Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me habéis preguntado mientras esté la página web en reparaciones de Telemadrid, de Onda Madrid. Podéis encontrar los episodios de Madrid Misterioso en nuestro canal de iVoox, iVoox, buscando Madrid Misterioso con el logotipo del gatito. Hoy no me voy a enrollar porque tenemos muchísimos contenidos. Hemos estado en el Congreso Contact de Aranjuez, un congreso que tenía que ver con la ufología, y hemos estado hablando con algunas personas muy variadas en el contenido, incluso alguna que vais a pensar, ¿y por qué esta persona en un congreso que tiene que ver con los ovnis y con el contacto? Aviso, lo que vais a escuchar son testimonios de personas que cuentan haber visto un ovni o algo más, pero son sus testimonios. Yo no puedo entrar en valorarlos, es decir, yo escucho lo que me cuentan, entrevisto y nada más, no puedo decir nada más. Tampoco puedo asegurar que sea mentira, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Así que yo lo escucho como persona abierta de mente que soy. Vais a escuchar el testimonio de una contactada. Vais a escuchar el testimonio de un astrofísico que nada tiene que ver con estos temas, pero le gustan, y va a hablar de una parte muy científica, de por qué no todo lo que vemos en el cielo es un ovni, aunque sea muy extraño, pero no tiene por qué ser un ovni. Vamos a escuchar también a una sensitiva que, bueno, pues tiene que ver también, porque al final el contacto es simplemente sintonizar con otras realidades, así sean fantasmas, así sean supuestos extraterrestres, inteligencias avanzadas, o vaya usted a saber. Es muy interesante escucharlo, digamos, con la mente abierta. Y no hace falta, por supuesto, que compréis ningún relato, ningún discurso. Hemos estado en ese congreso, lo hemos pasado genial, y lo que vais a escuchar a continuación son varias entrevistas en ese contexto y una de regalo. Con esta comenzamos, con el maestro Enrique de Vicente, que fue el que se encargó de cerrar estas jornadas, pero lo vamos a poner al principio, nada, una introducción que nos cuenta él sobre su opinión sobre el contacto. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos.
Dejarse llevar es abrirse al gran contacto, que para mí el gran contacto no es el contacto con otros seres, sino el contacto de la mente menor, de nuestra mente racional, de nuestra mente pequeña, de nuestra mente humanoide o humanimal, con la mente mayor, que para mí esa mente mayor que está conectada al todo, es esa mente. No sabría ponerle una etiqueta y tampoco sería correcta. De nuestro Dios superior, de nuestro ángel guardián, llamémosle como queramos. Entonces, de alguna manera, eso nos emite mensajes. Yo he comprobado en mi vida que cada vez que no hago esos mensajes, la vida me lo demuestra con algún palo, porque a veces esos mensajes son muy insistentes. ¿Qué ocurre? Que al dejarme fluir, muchas veces cuando uno se deja fluir, eso acomoda. Es necesario soltar, sí, porque eso opera y eso intenta.
Pues estamos con Julia Farias en este congreso de contacto y, bueno, pues ella ofreció el viernes una conferencia explicando también un poco su trayectoria, cómo comienzan sus experiencias. Quiero que nos cuentes para nuestros oyentes, por favor, Julia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
Que nos cuentes, por favor, ¿cómo comienzan, bueno, tus experiencias ufológicas, vamos a decir?
Bueno, mis experiencias ufológicas empiezan ya desde antes de nacer, porque mi padre fue contactado desde los 12 años, siempre fueron encuentros en quinta fase, porque le contactaron a él personalmente, y cada 3 años lo visitaban y le explicaban muchas cosas, venían a enseñarle, no uh-huh. solo a él, porque le preguntó por qué lo habían elegido a él, dijo que no, que habían elegido muchísimos más adolescentes, sobre todo en toda España, en Francia, sobre todo en España y Francia, pero también en Sudamérica. sobre todo en Brasil. Y también mi madre, el mismo año, que fue en agosto del 47, una vez tenía 9 años recién cumplidos, ella también tuvo un contacto, ya fue visto solamente un platillo volante, bastante grande, y desde entonces empezó a tener pesadillas, bueno, ella le llamaba pesadillas porque teníamos siempre mucho miedo, pero ellos lo que en sueños le explicaban cosas, pero ella no lo vio nunca como algo positivo, lo vio como algo negativo. Dejó de tenerlas hasta que se quedó embarazada de mí, entonces volvió a empezar con aquellos sueños. Y claro, ella a mí me tenía un poco de cosa porque como si me había pasado tanto miedo durante el embarazo, siempre me protegía muchísimo por aquello de que si me iba a pasar algo, por suerte no me pasó nunca nada. Entonces yo vine con unos dones muy especiales en ese sentido porque veía desde bien pequeña luces alrededor de la gente, que no sabía lo que era. Yo estaba muy, muy preocupada en el sentido de que cuando lo veía a los niños me gustaba porque se entrelazaba los colores que yo veía, pero con los adultos no, porque sentía lo que los adultos sentían, si sentían miedo, sentía como sus pensamientos.
O sea, que eso que podíamos llamar, no sé si aura, lo veías mucho más puro.
Era el aura.
Lo veías más
sabía
puro
lo que era.
Los niños que los adultos.
Que los adultos. Entonces, claro, yo no quería verlo porque lo pasaba muy mal por la calle cuando veía mucho miedo, se me volcaban los pensamientos de la gente en la cabeza y yo no quería. Entonces, comentándole a mi abuelo, me dijo, pídele a tu ángel de la guarda que te lo quite.
Qué bueno.
Y yo, pues, todas las noches le decía, si es que existía el ángel de la guarda, pues que, por favor, que me quitara aquello. Entonces, como tenía 6 años, una noche aparecieron 3 seres en mi habitación. Yo me desperté, los vi y dije que quiénes eran. Dice que me han venido a ayudarme, que si quería ir con ellos. Les dije que sí, porque yo no tenía nunca miedo de nada. No sabía lo que esa palabra era. Sentía el miedo de la gente, pero yo en mí no sentía miedo. Entonces, pues, me levanté de la cama, me dieron la mano y noté cuando me dieron la mano que solo tenían 3 dedos.
Ajá.
Al coger la mano, pues, lo vi raro, unos 3 dedos muy largos, muy suaves, y el que venía delante de nosotros, porque íbamos hacia la ventana de mi habitación, y claro, yo no sabía hacia dónde íbamos, pero hizo algo en la ventana que traspasamos la ventana como si fuera una niebla.
Sí, como si fuera una portal.
Fue un portal, sí. Entonces aparecimos, no en la calle, sino aparecimos en una sala grande, muy grande, blanca, 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 con muchísima iluminación, que fue algo muy curioso porque sí me molestaba la luz, pero aquella luz no me molestaba.
¿Qué edad tendrías en ese momento?
6 años tenía.
6 años.
Faltaba poco para hacer los 7. Entonces, claro, ahí me di cuenta que no eran humanos en el sentido de que tenían cuerpo, como nosotros, 2 piernas, 2 brazos, cabeza, pero eran azules, no tenían pelo, nada, ni cejas, ni pestañas, ni nada. La cabeza era un poco más grande, eran muy altos. Y había muchísimos allí en aquella sala. Entonces me sentaron en una especie de camilla, les pregunté que dónde estábamos, entonces uno me cogió en brazos, me llevó hacia una ventana y me dijo, mira, allí está tu casa.
¡Ostras!
Y vi la tierra desde arriba y claro, empecé, ¡estamos en el cielo! Eufórica, gritando,
cielo,
pero
claro,
como de alegría. Pero no asustada ni nada, para mí eran como seres fantásticos.
Sí, 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 como de cuento, ¿no?
Sí,
digamos.
Como de cuento. Y entonces pues, empezaron a hacerme pruebas, no me dejaban hablar en ese momento, y cuando ya pude hablar, les pregunté que por qué veía aquellas luces al lado de la gente que no quería verlas, y me dijeron que era el aura, que aquí se llamaba el aura. Entonces, pues, me dije que yo no quería tener esa visión, y me dijeron que era un don, que los dones no se pueden quitar, pero que me lo podían adormecer, y que para eso habían venido, para hacer lo que yo les había pedido, ayudarme. Bueno, pues me lo adormecieron porque no volví a ver. Dijeron que a lo mejor con el tiempo podía llegar a ver otras cosas o luces o algo. Y bueno, pues yo en ese momento, claro, lo vi como algo bueno para empezar a hacerle un montón de preguntas. Les empecé a preguntar por qué siempre dibujaba pirámides, que yo no sabía que estaba dibujando pirámides. Yo las dibujaba a mi padre. Eso son pirámides. Y yo no sabía lo que era una pirámide. Y me decían que yo había tenido otra vida en Egipto. Entonces, ¿cómo que yo había tenido otra vida? Entonces me empezaron
claro,
a explicar.
Para una niña
claro,
de 6 años, ¿cómo que otra vida? ¿Qué es eso de otra
vida? Empezaron
a explicar
lo que era la regresión. Ajá. Y todo. Y por qué venimos más veces. Y yo, claro, yo no paraba de hacerles preguntas. Entonces hay un momento que me dijeron, bueno, ya es hora de volver a casa. Y dije que no. No quería volver. ¿Cómo que no quieres volver? Digo, no, es que aquí se está muy bien, está súper bien. Y aparte que, claro, el hecho de poder hacer preguntas y que te las contesten.
Claro, claro.
Para mí era maravilloso, vamos. Pero al final sí pensé en mi madre que seguramente se asustaría si me ve en la cama. Y volvimos a casa. Cuando me dejaron, claro, no dormí toda la noche ya pensando en que tenía que explicar eso ya. Cuando se despertó mi padre, se lo expliqué. Primero empezó a decirme que era había sido un sueño. Pero claro, cuando empecé a hablarle de Laura, de la reencarnación, dije, uy, esto ya no ha sido un sueño. Entonces, el año siguiente que vinieron sus amigos, estos amigos de fuera, pues él les preguntó y dijo que no se preocupara, porque los azules eran los arturianos y que esos eran, son, dijéramos, son sanadores, que son de los más buenos, son los más buenos del universo.
Que no tienen malas intenciones de ningún tipo.
Y que solían hacer esto, y que no solamente sería a mí, que había más. De hecho, he conocido luego más casos. Y siempre es entre los 6 y los 7 años. Sí, 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 sí.
Dicen que esa edad es la edad en la que el niño, si tiene algunas cualidades, digamos, sí, las desarrolla más, y que a partir de los 7 años se cierra, digamos, que si no has desarrollado esas facultades, claro, o si tu familia te ha dicho, que niño, mentira, eso son tonterías, sí, a partir de los 7 se cierra un poco, ¿no?
A mí al revés, como mi padre me creyó, claro, y me estimulaba,
bueno,
en ese sentido.
Bueno, tu padre
te
tiene que creer, sí.
Claro, pero no me contó nada de sus experiencias hasta los 9 años.
Ah.
Claro, a los 9 años, como yo seguía insistiendo en mí, creo que ya sabes lo que había en el cielo, aparte desde entonces veía muchas luces en el cielo, incluso en compañía de mis hermanos, las luces que jugaban con nosotros, que veías una luz, mira, ahí hay un ovni, y el ovni venía para ti, y se iba, giraba para un lado, incluso una noche recuerdo que era de colorines, que decían que era un avión, pero él decía, tira para la derecha, y se iba a la derecha, mi hermana, para la izquierda, y se iba para la izquierda. Eso no es un avión, ¿no ves que tira para donde nosotros queremos?
Claro.
Era como si estuviera leyendo el pensamiento y de alguna manera estaba jugando con nosotros. Pues a los 9 años empezó a explicarme sus experiencias, claro, yo alucinaba. Digo, pero eran humanos como nosotros. Y dice, sí, sí, eran humanos como nosotros, solo que muy blancos de piel, muy rubios, ojos muy claros. Y entonces él me dijo si yo quería aprender su idioma. Y digo, pues claro, quiero aprender el idioma. Porque él sabe el idioma escrito. Entonces me enseñó el idioma escrito, el alfabeto que ellos utilizan. Y entonces empezamos a escribir notas para practicarlo. Que yo llegué a hacer incluso apuntes del colegio con ese idioma, incluso si me hacía alguna chuleta.
Claro. El profe no se enteraba.
No se enteraba. Y todo el mundo decía, ¿pero qué escribes? Nada, que me invento estas cosas.
Claro, claro.
Pero yo me lo pasaba bomba. Entonces, bueno, pues él me empezó a hablar de este planeta donde viene esta gente, que es un planeta que está en un sistema que ellos llaman Dogma. El planeta se llama Siskar y está en Alpha Centauri, a 4,9 años de la Tierra. Entonces, pues claro, yo ahí cuando me dijo que venían cada 3 años, yo le insistía mucho, mucho, mucho que yo quería conocerlos, que yo quería conocerlos. Al final, él les habló de mí y dijeron que bueno, que sí, que claro, que podían conocer, yo podía conocerlos, porque bueno, de alguna manera salían de mí antes de nacer. Entonces, en agosto del 15 de agosto del 74, que yo estaba con mi padre en su pueblo, que era un pueblo en Extremadura, en Badajoz, mi madre estaba con mis hermanos en su pueblo, con su madre, y yo me quedé con mi padre porque tenía que hacer unas obras en casa de mi abuelo y yo me quedé a ayudarle. Pues ese día fuimos a Portugal, a un pueblo que se llama Évora, que ahí fuimos muchas veces allá a comer. Dijo que habíamos quedado con dos amigos, que yo en ese momento pensé, ¡buah, serán ellos! Pero no quise preguntarle por no llevar una decepción. Entonces estuve esperando todo el momento hasta que llegamos al restaurante y cuando llegamos estaban allí, quiere decir que no era la primera vez que iban.
Claro.
Y entonces pues cuando entré mi padre dice, ¿estos son? Y dice, no me lo digas, Talco y Quilpa.
¿Así?
Bueno, lo acerté yo creo que de casualidad, porque no puede saber cómo era su cara,
pero
que luego me los dibujó.
Ajá.
Como yo le dije que me hiciera un dibujo, y tenía dibujos de muchos de ellos, que salen en el libro que se titula Si es que es la verdad oculta. Entonces, claro, era las 12 del mediodía, porque en Portugal era una hora menos, que en España sería la 1, y empecé a hacerles preguntas, a bombardearles hasta las 12 de la noche. No paré, no paré.
Eres muy curiosa, ¿no?
Como no nos volví locos, sí, sí.
Oye, yo quería preguntarte, toda una vida con estos contactos, ¿cómo ves el panorama? Fíjate qué pregunta, ¿eh? El panorama actual de las noticias que están saliendo, de aquellos estadounidenses que dicen que en el cielo han visto objetos, ¿crees que los del otro lado, digamos, los de fuera, se están poniendo cada vez más en contacto con nosotros?
Es
o algo
que,
así?
Como explico en el libro quinto, el de Siskar, los gobiernos saben que existen. De hecho, el presidente de, no sé, creo que fue en 2017, Jean-Pierre, no me acuerdo el nombre, lo dijo en directo en la tele, cuando dijo, me he entrevistado con seres de otros planetas y están muy preocupados por lo que está pasando en la Unión Europea. Dijo planetas.
Claro.
Lo dijo en francés, pero yo incluso lo traduje con un amigo que habla francés. Dice, es que dice planetas. Lo dijo tranquilamente y la gente que tenía alrededor ni se mutó. Quiere decir que ellos tienen contacto. De hecho, a mí mi padre me explicó lo que ellos le habían explicado a él, que en el 34 se empezaron a hacer los primeros, las primeras reuniones con la ONU.
Sí.
Aunque parezca que no, pero es así. Cada 10 años tienen reuniones. La última fue en el 2020.
Pero
habrá diferentes
sí,
razas
los que,
diferentes.
Los que tienen las reuniones, dijeron, los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos fueron los grises.
Vale, que eso sí que no son del todo buenos, no. Vamos a decir, ¿no?
Hay dos clases de grises, los Earl Grey y los Tall Grey. Los Earl son los bajitos, los Tall son los altos. Los altos son, digamos, los disidentes.
Vale.
Los que no les gusta mucho lo que están haciendo los otros.
Y los otros son malos.
Los otros son muy malos. Cuando Estados Unidos quiere algo a cambio de llevarse gente, las abducciones que empezaron ya en los años 40, pues les dan la tecnología que
quieren.
Que serían
más secuestros que abducciones,
sí,
vaya.
Sí, claro, para hacer ellos sus historias. Sin embargo, los de una federación que existe realmente no parecida a la de Star Trek, que es así, es que todas las películas de
claro,
ficción
te dicen muchas
están
cosas
basadas
ahí
en la realidad.
Soterradas, ¿no?
Sí, pues entonces, esto, por ejemplo, han querido dar a la Tierra energía punto cero, que un vaso de energía punto cero puede evaporar un océano.
Claro, imagínate, claro, la que llaman potente. También energía limpia, ¿no? De
sí, pero
forma.
No la quieren, la Tierra.
Muy claro.
No la quieren porque negocio. Ellos la dan gratis. Para que la den gratis a los humanos.
Eso, no para que no la comercialicen.
No, claro. Entonces, ellos no quieren esa tecnología. Lo que quieren es tecnología armamentística y este tipo de... De hecho, tienen mucha tecnología, incluso tienen antigravedad y tienen todo eso. Pasa que lo esconden.
¿Y puede ser que algunos ovnis que están viendo los militares sean en realidad humanos? Quiero decir, naves, experimentos que han hecho con esa tecnología que viene de fuera.
De hecho, es que hay ya naves construidas en la Tierra...
Claro.
Hechas con retroingeniería, que es coger una nave extraterrestre, la desmonta para mirar cómo se hace, y tienen naves hechas en la Tierra, ayudados por extraterrestres, para luego poder decir que son extraterrestres. Cuando, es que si un día hay una invasión extraterrestre y dicen que son buenos, quiere decir que son malos.
Ya.
Pero todo lo que dicen los gobiernos es al revés.
Lo contrario. Y si hubiera algún problema en la Tierra, tipo un cataclismo, pues un meteorito, una tormenta solar, yo sé... ¿Ellos participarían en una, por ejemplo, evacuación, por decir algo?
Ya están ayudando, dijéramos, verás, en realidad no podrían ayudar porque están entorpeciendo, dijéramos, nuestra evolución natural.
Eso es, ellos no pueden intervenir, ¿no?
No pueden, pero como los malos sí que están interviniendo, que son los oscuros,
claro.
Entonces muchos están en contra de la federación para venir a ayudar los buenos, dijéramos, ¿no? Pero si hubiera un cataclismo, yo pregunté que si nos iban a llevar fuera y dijeron que no, que sale más a acuerdo, más a cuenta encarnar.
Ah, claro, vale.
Es que me lo dijeron así de claro. Porque hay gente que dice, va a venir una nave, se va a llevar 8.000, no sé qué. No sé quién habrá sido esa raza que se lo ha dicho. Pero
pueden mentir
dicho que no.
También.
También.
Los que
mentir.
Tienen esa amoralidad, esos también. Que pueden engañar, ¿no? De
sí,
alguna
sí.
forma.
Pero que están ayudando, sí. Cuando a veces dicen, ah, se ha caído un satélite y le ha dado un meteorito. Nunca ha habido muchos meteoritos y no han tirado ningún satélite. Porque no interesaba ese satélite y los que están ayudando han dicho, fuera el satélite. Porque están ayudando de muchas maneras, desactivando misiles. Pasa que no se suele decir,
claro.
Porque no interesa.
¿Alguna vez has convocado un grupo de personas? Porque que me gustaría que nos hablaras, tienes un grupo también, ¿no? O una especie de
sí, gente que,
asociación.
Sí, ¿no? Bueno, no es una asociación, sino son amigos. Que...
Eso es. Bueno, pues lo que te quería preguntar, si en algún momento en un grupo grande de personas habéis tenido un avistamiento colectivo de algún tipo de aparato, de nada.
Solamente ocurrió una vez, que fuimos a un sitio donde no hay, bueno, de hecho hay al lado de un observatorio, quiere decir que se ven bien el cielo, nos tomamos todos en el suelo para esperar el avistamiento y vimos tres naves, bueno, tres luces, que eran naves, claro, porque todos decían, ah, esos son satélites, pero yo viendo que las luces se pararon juntas, se pararon, y luego cada una volvió otra vez a su sitio, entonces eso no lo hace nunca un satélite.
Claro,
pero
¿dónde era?
Fue en Cataluña, en un pueblo que se llama Batet.
Ah, pues si me dices que es en Montserrat, pero, ya.
No, ya, Montserrat es más normal, o en el Montseny también.
Claro.
Pero sí, venía mucha gente que era un poco escéptica.
Eso me refiero.
Y le vino bien.
Porque, le vino bien, ¿no?
Sí. De hecho, otra vez iba en el autobús con mi pareja, que tampoco creía mucho al principio, y dice, mira, por ahí hay un ovni. Y digo, no, eso es un avión. Y el ovni es aquel que viene allí.
Ostras.
Y cuando se esté acercando, el ovni apagará la luz para que pase el avión. Cuando pase el avión, se volverá a encender. Y ocurrió tal cual. Y claro, pero ¿cómo lo sabías? Digo, no lo sé.
La intuición, la conexión. Sí.
Y ocurre así desde entonces él ve también muchas cosas. Hemos ido a ver cosas increíbles. Naves de verdad, no aquello de una luz, no una nave.
Claro, porque un punto que se mueve de forma rara ya es interesante, pero si encima lo ves más de cerca y yo qué sé, ves la forma que tiene.
Yo tengo un láser astronómico y cuando ves una luz le doy a la lucecita, no un avión porque ya se sabe que es un avión, se ve perfectamente.
Claro.
Pero esa, y si te contesta, que hace un flash, uh-huh. te hace un fogonazo o te parpadea, entonces eso no es un satélite.
Claro.
Un satélite no suele hacerte señales.
Claro, claro, claro.
En Zamora hace poco, me pasó con uno, bastante rato.
Qué bueno. En España, has dicho que los gobiernos lo saben. En España, los militares, los gobiernos, también tendrán sus casos y sus historias secretas
yo,
que no.
Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Yo estoy convencida. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo van a decir.
Claro.
Puede que no lo sepa todo el mundo, porque en Estados Unidos tampoco lo sabe todo el mundo.
Claro, ni siquiera todos los militares lo saben.
Todos los militares no lo saben, pero yo creo que sí.
Ajá.
Sí, sí.
Que habrá expedientes ahí secretos y guardados. No sé, claro, si, es que, no sé si es punto de reuniones.
Mira, Canarias, pero... por ejemplo. Nosotros estuvimos en el Puerto de la Cruz, en un hotel. Yo no puedo estar el sol durante el día mucho porque me hace daño. Uh-huh. Entonces, pues, estábamos en la terraza, en la piscina, por la tarde.
Sí.
Mi hijo y yo solos. Yo tendría unos 9 o 10 años. Entonces, había al lado nuestro, apareció de la nada, una nave triángulo grandísima, gigantesca. Al lado nuestro era tan brillante que parecía de cristal. Uh-huh. Pero es que imagínate, si el hotel está aquí, la nave estaba aquí. Como es que pegas un salto como el que te tiras encima.
Sí, sí.
Claro, nos quedamos así. Él se asustó muchísimo. Vámonos, vámonos. Yo, no, que esto hay que vivirlo, esto hay que experimentarlo. Yo pensando, diciendo, estamos aquí, bajar, llevarnos,
o sea, algo así. No tener miedo no ha cambiado.
No, eso nada.
De cuando eras pequeña ahora no ha cambiado nada.
Entonces, claro, empezamos a pensar, ostras, pero va a haber más gente, porque fíjate, es que se ve tan bien que todo el mundo que está en la calle os va a ver. En ese momento se hizo transparente completamente y se veían las luces de las esquinas y la del centro. Uh-huh. Entonces yo empecé a pensar, pero igualmente se ve la luz de las esquinas y se ve que es un triángulo. Se apagaron y solo quedó la del centro. Entonces empecé a subir, que era blanca como si fuera una estrella. Uh-huh. Empecé a subir, a subir, a subir y bueno, ya la veías a una altura que parece Venus.
Claro.
Entonces cualquiera que mirara, pero claro, empezó a alejarse hacia el Teide. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que claro, salimos corriendo a explicárselo al conserje, al vigilante, ¡buah, lo que hemos visto! Y dice, jolín, lleváis aquí 3 días y ya estoy viendo naves. Yo llevo aquí toda la vida y no he visto nada. Pero resulta que al mes siguiente, no sé si fue la revista Año Cero, o más, creo que fue el Año Cero, en cartas al director, uh-huh. un chico explicó lo mismo que habíamos visto nosotros, pero en la isla de Lanzarote o Fuerteventura, no me acuerdo si era una o la otra. Lo mismo, quiere decir que o había dos naves o era la misma que se fue
desde otra
recorriendo las islas.
Claro.
Ajá. Sí.
Qué interesante.
Pero lo curioso es que no la ve más gente, no tiene uh-huh. que ver más gente. Aparte, en Tenerife, ¿no? No, en Canarias hay un cuartel del ejército, de la marina. Entonces, pues,
claro.
Fijo que de hecho, yo he oído de gente, un teniente también que se estaba afeitando y por la ventana en el espejo se reflejó, está ahí encima el Teide. Y se giró y llamó al cuartel, oye, mira lo que hay encima el Teide. Y era un teniente.
Ajá.
O sea que fijo que saben que hay algo. Pero ya hay libros escritos de militares.
En España,
claro, muchas veces no pueden decir nada porque los toman por locos o por lo que no son, claro. Y sabe mal.
Que has hablado de tu hijo. ¿Continúa el contacto? ¿Tú lo heredaste, lo heredaste entre comillas, de tu familia, de tus padres?
Él tiene mucho contacto con su guía y habla muchísimo con él y lo sigue todo lo que le explica al pie de la letra. Porque todos los trabajos que ha tenido, que los hace, porque él le va diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Hace siempre lo que le gusta.
Uh-huh, qué bien.
No es tener un trabajo que dice, tengo que ir a trabajar.
Sí, sí,
no,
sí.
Ahora, por ejemplo, hace monitor de movimiento animal, hace sonoterapeuta,
uh-huh.
hace viajes de sonido, que en Sisca resulta que también se hacen estas cosas.
Uh-huh.
Que allí la gente, los que yo vi, uh-huh. estaban igual que los cuando los vio mi padre. No habían envejecido nada.
Claro.
Tenían más de 100 años y aparentaban 35.
Que nos cuenten su secreto, por favor.
Sí, a mí ya me lo han contado y lo explico en el libro.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, toman unos elixires que eso no te explican.
Claro.
No te explican la fórmula.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Julia, y que continúe el contacto, si es para bien, que continúe.
Sí, de momento sí.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Estamos con Juan Fernández Macarrón, astrofísico y divulgador, que ha estado en este congreso de contacto y la verdad es que nos ha encantado tu conferencia y me gustaría preguntarte qué no es un ovni. Es decir, me ha gustado mucho esa parte de la conferencia en la que destacabas cosas, vale, sí, un avión, pero es que a veces que los aviones se comportan de una manera que pueden parecer ovnis. Así que si nos puedes hacer, nos sigue mucha gente que se va al campo con telescopios y que se van a eso que se llaman alertas ovni, y a veces nos emocionamos mucho cuando vemos una luz anómala y para hacer un poco de pedagogía, ¿qué no es un ovni?
Pues a ver, un ovni es cualquier objeto luminoso que al final descubres, después de quedando de verlo mucho rato, descubres que tiene su explicación normalita de que no es un ovni. Hasta que no tengas esa explicación, podría ser un ovni.
Claro, es como objeto volante, exacto, no identificado.
Exacto. Entonces no hay que negar cuando no puedes demostrar que no lo es. Entonces siempre hay que pensar en las múltiples posibilidades. El tema está que muchas personas creen que hay 7 posibilidades cuando hay 52. No sé cómo decir.
Ahí estamos.
Exacto. Entonces yo siempre digo que con los globos de los cumpleaños, estos que son plateados también con forma de churro de piscina, que los hay así con helio y salen volando, pues se pueden producir fenómenos curiosísimos y rarísimos, sobre todo con la reflexión del sol después de la puesta de sol. Uh-huh. Entonces, si ves un objeto luminoso brillante después de la puesta de sol,
en ese momento justo,
pues es sospechoso de ser un objeto terrestre reflejando la luz del sol.
Claro.
Si lo ves a las 4 de la mañana ya es otro tema, porque la Tierra da sombra y entonces ahí no debería ser luminoso, no debería reflejar la luz del sol. Uh-huh. O la puesta de sol o la salida del sol. Un poquito antes de la salida del sol también puedes ver objetos que brillan muchísimo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, el otro día vi los satélites Starlink,
sí,
que nunca lo había visto con esa potencia. Uh-huh. Los he visto unas 3 o 4 veces como estrellitas que se mueven. Uh-huh. Pues el otro día los vi justo después de la puesta de sol, subiendo por encima del horizonte del Escorial en concreto, que cada uno brillaba parecido a la estrella Sirio.
Fíjate.
Cada uno. Entonces era una ristra.
20, 30.
Claro, era una ristra de estrellas como Sirio, que es la más brillante. Pues, y yo sabía que directamente a mi familia dije: espérate, sigue mirando. No prejuzgues hasta. Entonces, yo siempre recomiendo mucho tiempo de observación hasta que. Pensando en todas esas posibilidades.
Uh-huh. A veces el fenómeno es muy espontáneo, pero.
Exacto, todo lo que es bastante. Siempre hay que pensar en que hay una posibilidad que tiene una explicación normalita.
Eso primero, pensar que. Buscarle las vueltas para encontrar una explicación que se ajusta a nuestras leyes científicas, sí, y a la física, etc. Y por otra parte, también hablabas en tu conferencia de cuando hacemos una foto a estos fenómenos. Sacar contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, sacar si hay algún accidente geográfico, ¿no?
Exacto. Siempre, si tú ves un objeto de este tipo, cuantas más pruebas des científicas, por llamarlas de alguna manera, mejor. Mejor para personas que pueden investigar sobre ese objeto, ¿vale? Porque viendo un objeto en el aire es muy difícil estimar el tamaño, por ejemplo, pero si lo ven 3 personas y conoces la distancia y los ángulos de observación y demás, y tu latitud y longitud, que hoy día con los móviles es muy fácil coger la chincheta de tu ubicación y decir, mira, desde esta latitud y longitud se veía así. Uh-huh. Si eso lo hacen los 3 o 4 que lo han visto, claro, pues se puede sacar mucha información del tamaño, que es lo principal, tamaño y distancia, y luego, por supuesto, el tiempo, o sea, y escribirlo, porque luego también la imaginación de las personas de lo que quieren creer les hace recordar cosas que no vivieron. Entonces siempre es importante, si tienes la posibilidad, o en el móvil con una nota, o si no con un bolígrafo y un papel, de mira, lo estuve viendo entre las 2:32 y las 2:37, uh-huh, y luego ya no lo vi más, fueron 5 minutos, eso escríbelo. Todo eso es importantísimo para la gente que investiga sobre estos avistamientos.
Uh-huh. En tu conferencia has hablado de fenómenos naturales que podían ser incluso atmosféricos, que a veces pueden ser confundidos porque son muy espectaculares con lo que llamaríamos un ovni o incluso, yendo mucho más allá, una nave exótica, ¿no?
Sí.
Y has hablado de varias cosas, fenómenos que aparecen en la atmósfera y que se pueden confundir. ¿Nos podrías citar alguno de estos fenómenos?
Sí, los principales son los cristalitos de hielo que hay en la alta atmósfera. Producen fenómenos impresionantes que yo personalmente los he visto volando por encima de los Alpes, uh-huh, que he volado muchas veces por encima de los Alpes, y ahí es donde suelo ver o solía ver estos fenómenos, que son cilindros, conos y esferas luminosos y con el borde bastante definido, que alguna persona podría pensar que eran sólidos por, uh-huh, el borde, y curiosamente tenían el mismo ángulo hacia abajo del avión que estaba el sol hacia arriba. O sea, yo tenía claro que era un efecto óptico del sol. Pero otra persona podría confundirlo con naves que viajan justo a la misma velocidad que el avión, claro, que es un reflejo.
Se mueven en paralelo, ¿no?
Sí. y cuando se acaba la nube de los cristalitos desaparecen instantáneamente, claro. Y ahí otra persona puede pensar que se fueron a una velocidad superlumínica y no, simplemente ha desaparecido el fenómeno óptico. Entonces hay muchos fenómenos atmosféricos que la gente puede confundirlos con naves.
¿Podría haber alguno por descubrir todavía? Quiero decir, algún fenómeno raro, tipo, en la ciencia se habla mucho de que el rayo en bola y las bolas de fuego y todo esto son fenómenos que, como no se pueden reproducir fácilmente, solamente puedes observarlos, pues no están del todo bien definidos o catalogados, y se habla de que pueden aparecer, pues eso, luminiscencias, fosforescencias.
Sí, por supuesto, siempre puede haber fenómenos físicos, eléctricos principalmente, que dadas las características de lo que hay en la atmósfera, porque a veces puede haber en la atmósfera un gas, por ejemplo, que se ha escapado, un gas conductor de electricidad que se ha escapado de una fábrica, que tú no lo ves. Claro. Y claro, ese gas conductor puede producir que si hay una tormenta justo ahí, pues produzca cosas muy raras.
Claro.
Y tú, si no eres consciente de que puede haber un gas emitido por una fábrica, un gas conductor, pues esas cosas raras te sorprenden muchísimo.
Claro.
Y como bien dices, al no ser reproducibles, pues es muy difícil hasta hacer ciencia con ellos.
Claro.
Es decir, cuál es la causa de eso, pues también es difícil, porque para ver la causa, pues joder, estaría muy bien poderlo reproducir. Uh-huh. Y siempre puede aparecer un fenómeno nuevo de corrientes de aire con los cristales de hielo, que los orientan todos de la misma manera, y producir fenómenos ópticos que nadie ha visto, o que siempre puede haber alguno nuevo, por supuesto.
Sí, decías una cosa muy interesante, que toda la gente que habla en este congreso, algunos de ellos han tenido muchas experiencias viendo cosas muy raras en los cielos, que tú quieres que te lleven con ellos para hacer testigo.
Sí,
también,
yo estoy, ¿no?, deseándolo desde que soy niño, deseando ver algo que no sea explicable por la física actual y por los aparatos actuales, porque yo también es verdad que desconfío mucho de los seres humanos, porque somos muy dados a intentar manipular a otros seres humanos. Y hoy día con los drones, por ejemplo, se abren infinidad de posibilidades de avistamientos que si son pues un tío que tiene tres drones y quiere hacer la gracia y quiere engañar a mucha gente. O sea, hoy día eso existe. Y entonces hay gente así. No es gente malvada, pero es gente que se quiere divertir engañando a otros seres humanos con sus tres drones.
Claro.
Entonces yo siempre busco esa posibilidad, pero sí es cierto que estoy deseando encontrar algo que no tiene ninguna explicación, ni con gente graciosa o gente
ya,
ni con drones ni con nada.
Sí.
Exacto, deseándolo.
Voy a convertirte por unos segundos en un contactado, no, pero testigo de los ovnis, porque nuestro invitado vio un diamante en los cielos, pero tiene explicación.
Efectivamente. La verdad es que ha sido de las cosas más sorprendentes que he visto en el aire. En Sanlúcar, a Mayor, cerca de Sevilla, hay una planta solar que cuando quieren trabajar en el detector, por llamarlo de alguna manera, donde se calienta el agua, enfocan todos los espejos hacia la atmósfera para que no se queme ningún ser humano, al aire. Y se produce un diamante luminoso en el aire, de miles y miles de espejos, de grandes espejos reflejando la luz del sol. Yo iba con mi coche, con mi auto, y vi el diamante sin ver la torre solar y sin saber que ahí había espejos. Solo vi el diamante luminoso en el cielo.
Y tú dijiste,
y dije, por un momento pensé, ¿qué es eso? O sea, madre mía. Y dije, siempre pienso, tiene que haber una explicación. Y la verdad es que en tres minutitos en mi coche ya vi la torre solar, ya vi los espejos y dije, anda, pues no sabía que hacían esto en este... Sí, sí.
Esta parte la cortaré de la entrevista.
Fue un chasco.
Para terminar, nos has hablado también de otra cosa muy interesante, un sistema para medir las distancias a nivel astronómico, y nos hemos hecho la idea de lo inmenso que es el universo conocido y de lo lejos que está todo. ¿Tú crees que en algún momento el ser humano, si seguimos en esta evolución tecnológica, podrá recorrer esas tan enormes distancias para buscar vida en planetas lejanísimos?
Pues yo creo que miles de años hacen falta para eso.
¿Verdad?
Todavía no. Creo que actualmente para ir al exoplaneta más parecido a la Tierra habría que meter una pareja de seres humanos en la nave y tener 80 generaciones, o sea, los bisnietos, después de 80 generaciones son los que llegan a ese planeta, al más cercano de nuestra galaxia. O sea, imagínate ya viajar a otras galaxias. Para mí me parece ciencia ficción actualmente, pero claro, el ser humano, quién sabe si dentro de 30.000 millones de años seguimos existiendo. Claro. Diferentes a como somos ahora, evidentemente, pero claro, en esas épocas, pues a lo mejor se puede viajar prácticamente a la velocidad de la luz y por efectos relativistas, como hemos visto en muchas películas, los propios que viajan tienen un tiempo diferente a los que se quedan en la Tierra. Y bueno, sí, son viables, digamos, los viajes espaciales, pero es que la velocidad de la luz es ridícula en el universo actualmente. Tarda 100.000 años en atravesar nuestra propia galaxia, con lo cual es muy complicado viajar a otras galaxias, evidentemente.
Claro. Y también has dicho en tu charla que no es lo mismo los ingredientes para que exista la vida que la vida. Exacto. Es decir, aunque un planeta pueda tener todos estos ingredientes o esos compuestos químicos, digamos, esto no quiere decir nada, ¿no? Podría ser que no tuviera después vida.
Efectivamente. Hay un símil que a mí me encanta contar y es, imagínate que naces en un desierto, en una catedral. Uh-huh. Hecha de piedras, claro, como las catedrales. Y dices, madre mía, cómo se han colocado estas piedras. Es impresionante. Miras por una de las ventanas de la catedral y dices, ¿habrá más catedrales en este desierto? Y ves que el desierto está lleno de las mismas piedras que tu catedral. ¿Vale? Te das una vuelta bastante lejos y solo ves piedras por el suelo. Entonces dices, si fuera probable que salgan catedrales por sí solas de esas piedras, pues no debería haber visto una caseta de perro, no debería haber visto un chalecito o un cobertizo. Uh-huh. Y no. El ser humano solo ve o algo complejísimo llamado vida, con un ADN de 200.000 millones de átomos, casi, o elementos o piedras sueltas. Claro. Hasta una ameba es como una catedral. No es, ya no es hablar del ser humano, ¿eh? Hasta una ameba. Esto lo he hablado con gente de astrobiología y me dan la razón, que una ameba a esos efectos es como si fuera otra catedral. No vemos en nuestro planeta nada que esté entre la no vida y la vida. No vemos a la naturaleza intentándolo.
Claro.
En billones de metros cuadrados con las condiciones perfectas para que la naturaleza esté intentando formar vida. Y no vemos, vemos o algo complejísimo o nada, o catedrales o piedras sueltas. No vemos chalecitos, no vemos un chaleo, un edificio de tres plantas, no. Solo vemos o algo muy complejo que es la vida o moléculas prácticamente sueltas, como se suele decir.
Ya para terminar, ¿eres más optimista con que se encuentre, aunque sea vida microscópica, en nuestro barrio, en nuestro sistema solar?
Sí, soy optimista. Sobre todo en Marte, por ejemplo. Yo soy de los que piensa que en Marte pudo haber vida microscópica, evidentemente. O en la atmósfera de Venus también es posible la vida, o en los océanos de satélites. Uh-huh. O sea, vida microscópica, yo sí soy muy optimista. No se ha descubierto todavía.
Pero igual lo vemos.
O si se descubre, no sé si hay intereses para ocultarlo, que eso podría ser también, no lo sé. Pero sí soy optimista en que tarde o temprano se descubrirá vida microscópica o en un meteorito, o en Marte, o en Venus, o en otro planeta.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Estamos en el Contact Congress con Eva Carrasco y vamos a hablar un poco de su biografía, sus cualidades. Eva, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
¿Cuándo te das cuenta que tienes ciertas facultades? ¿Esto te viene desde pequeñita o te das cuenta más adelante?
No, me viene desde pequeñita. Lo que pasa es que en mi grupo de familia no es bien acogido.
¿Cómo te definirías? Porque claro, se dice sensitiva, medium.
Pues me defino porque se le tiene que poner una etiqueta a todo, ¿no?
Claro.
Es decir, como medium... Clarividente, pero canalizo, es que uh-huh. hago un poco todo.
Vale.
Es decir, no es algo específico, es inespecífico. Vale. Y en cada momento.
Me contabas que en tu familia es una cosa que es un poco un tabú. ¿Tienes antepasados que también tuvieran estas cualidades?
Es decir, esto me viene por parte herencia familiar de la madre. Pero ellos no quieren saber nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me apañaba yo sola. De pequeña.
me imagino que de pequeña sería muy complicado.
De pequeña fue
lidiar
complicado.
Lidiar con el hecho de que tú ves o sientes cosas que los que están a tu alrededor no. O algunos sí, algunos no. Pero...
Bueno, sí, pero lo esquivan y yo como, por lo que sea, por el trabajo que tengo que estar haciendo ahora lo que sea, sí que los veía, sí que me asustaban. Tenemos un libro que se llama Medium.
Sí, cuéntanos.
El universo de las almas, y ahí sí que explico pues parte de mi vida, ¿no? Y de uh-huh. cómo fue, pues fue duro, pues sí, porque eres una niña, tienes 6, 7 años, ves cosas o te levantan las sábanas o ves cómo te observan. En una regresión que me hizo Miguel Ángel Bertierra, pues descubrí uh-huh. quién me observaba también.
Cuéntanos, porque además conocemos al doctor Bertierra, le tenemos mucho aprecio. Pues ponte el pelito, por favor, que no le den el micro.
Vale, ok. Vale,
muchas gracias. Cuéntanos cómo fue esa regresión, por favor.
Bueno, me hizo una regresión para ver qué pasaba y las sombras yo las recordaba, pero lo que hay un ojo, pues no sé qué, un poco alargado, no sé si es, no sé quién es, pero sé que en la regresión me salía uh-huh. ese ojo. Miguel Ángel Bertierra también me puso, que lo hablaremos, una diadema sí. de flujo.
Sí.
Para ver qué conexiones tenía y bueno, la sesión fue espectacular y él vio que tenía ondas en un estado de conciencia normal, ¿no? Cuando me relajo, uh-huh. Z, alfa y llegué a tener, y dice que tengo ondas gamma. Según él dice, es la primera persona que vio con ondas gamma.
Que digamos que son las que tienes cuando estás en un sueño profundo o en una meditación, ¿no? Que estás en
un estado alterado de conciencia. Entonces puede llegar, según él, pues me conecto a las memorias ancestrales.
Polines, no sí. es poca cosa, ¿eh?
Yo lo descubrí ahí, ¿eh?
Uno de mis temas favoritos, que yo también publiqué un libro que se llama Más oscuro que la noche, ¿sí? es el tema de las sombras, de esa que llaman gente sombra o figuras de sombra. Todo negros, todo oscuros, algunos con sombrero, otros con ojos rojos, bueno, según muchos testimonios. ¿Tú has llegado a percibir este tipo de entidades, vamos a llamarlo así?
Vamos a ver, uno de los trabajos que yo hago es equilibrar energéticamente a las personas, porque me toca, porque vamos a hablar de esto, porque soy adulto índigo, porque luego me enteré de la constelación donde estaba.
Uh-huh. Sí.
Bueno, me lo dijeron de dónde venía, entonces claro, todo me cuadra, ¿no? Ahora uh-huh. y sí, claro que los veo. Los he visto físicamente, bueno, he visto sombras físicamente, pero yo trabajo mucho con el astral y a través del astral, sí. pues los ves a todos.
Me encantaría que me dijeras, bueno, perdona que te corte, porque
no te corto.
Me gusta mucho. Yo sigo investigando sobre las sombras. ¿Para ti qué son esas figuras?
Bueno,
¿Son fallecidos o son otra cosa, tipo, como le llaman a veces, larvas astrales, bajo astral?
Hay larvas astrales y te voy a decir más, vamos a poner una foto porque he captado una.
¡Qué bueno!
Sí. Y están las larvas astrales, estas, claro, cuando nosotros estamos en una baja vibración se adhiera a nuestro campo áurico. Estas larvas, si permanecemos constantemente en una baja vibración, entonces al final pueden hacer nidos en las casas.
Sí.
Y la casa se llena. Junto con, si estamos vibrando mal, inferiormente, ¿qué puede pasar? Pues que vengan almas que están en el bajo astral. Uh-huh. Estas almas son hermanos nuestros, lo mismo. Son seres, somos nosotros, solo que vibran en una baja sintonía. Uh-huh. El problema es que muchos sí que se oscurecen.
Vale.
Algunos. Y cobran más fuerza como para mover objetos y aparte hemos tenido una experiencia de estas en estas vacaciones. Ajá. Y el alma era mala, aparte la noté nada más entrar y sí que te puedo asegurar que sí que se meten en la mente de las personas y pueden cambiar el carácter.
Están asociadas con sentimientos negativos como puede ser sí. la tristeza, la melancolía, el rencor, el odio, etc.
Sí, está asociada con toda emoción inferior. Uh-huh. A menos 300, si vibramos a menos 300 hercios, pues uh-huh. entonces estamos en una baja vibración y entonces nos están viendo.
Claro.
Si vibramos alto no nos pueden ver. Ellos por todas van a intentar que vibremos bajitos porque somos su alimento. Uh-huh. Que todo, esto ya se habla, ya se sabe, pero es que es así.
Eso es, o sea, se alimentan de esas emociones bajas, ¿no? Digamos.
Claro.
Y uno de sus propósitos, ahora hablamos de dos temas luminosos, ¿eh? Uno de sus propósitos O sea, porque muchas veces la gente que yo, muchos testigos que yo he entrevistado me dicen, no me da buen rollo cuando veo una figura a los pies de la cama, en la puerta, como observándome, como si estuviera vigilándome, toda oscura. O sea, me da miedo.
Una sombra.
Claro, claro. Pero que parece que su objetivo sea el de asustarnos.
No, a veces son seres de que están en el bajo astral y desean ir a la luz. Ajá. Entonces se muestran. Puede que la persona que esté viendo esa sombra tenga, pues, sea medium y no lo sepa. Uh-huh. Si la ve muy a menudo, una cosa es que la veas una vez.
Claro.
Pero si estás viendo continuamente sombras, párate a pensar qué quieren. Y se les puede preguntar, porque ellos se comunican de manera telepática, pero, claro, es nosotros y nuestra seguridad. Uh-huh. ¿Qué estoy recibiendo en la mente? Ah, no soy yo. No, no, son ellos. Claro. Que hablan.
Y puede ser que quieran algo, ¿no?
Pues ir a la luz. Entonces, los que no sepan, pues pueden... yo no utilizo, claro, no utilizo velitas porque trabajo de forma mental, ¿no? Uh-huh. Pero los que no sepan, se puede poner una velita para decirle, esto es para ti, si deseas subir a la luz, y luego llamar al Arcángel Miguel, que como siempre nos va a ayudar.
Sí.
Pero hay muchos otros arcángeles implicados. Y esto con una investigación que he hecho, uh-huh, pues he visto que en una ascensión de almas no está solo el Arcángel Miguel, hay más que están cada uno en un papel. Uh-huh. Y aparte lo hemos captado.
Los ángeles, y luego hay ángeles, o sea, están los arcángeles, digamos, que son digamos, los más poderosos, pero luego hay un montón de ángeles que nos ayudan, que están con nosotros, digamos.
Los ángeles de la guarda están muy cerca nuestro. Uh-huh. Esto, todo esto con las investigaciones que tenemos, ¿eh?
Sí,
los
ángeles... bueno, y también por la percepción, que es una cosa que a lo mejor la ciencia no puede cuantificar, pero también es muy importante. Que
claro.
Con lo que tú percibes, con lo que tú notas, sientes.
Lo que hemos captado es, estás viendo algo, uh-huh, y sientes esa sensación en el corazón y sabes quién es, o te está diciendo quién es, uh-huh, o tú lo has invocado y coge y al cabo... Porque para ellos el tiempo no existe, entonces o se presentan inmediatamente o te tardan una hora, porque como no hay tiempo, que el tiempo es aquí, yo digo, jo, está tardando una hora para mí, pero para ellos no.
Claro.
Es esto. Y son seres maravillosos en la jerarquía. Los ángeles siempre están, uh-huh, cerca nuestro, siempre. Siempre.
Sí, sí, sí. Y además están para ayudarnos. Claro. Hay que pedirles esa ayuda, ¿no? Hay que
ellos hablar con ellos, digamos. Ellos están evolucionando con nosotros, uh-huh, al mismo tiempo.
Interesante. Oye, y nos llegan también muchos mensajes de personas que dicen que un familiar que se marchó,
sí,
todavía está por ahí, que le da mensajes, que se le aparecen sueños, que quiere comunicar. ¿Es posible que las almas, algunas se queden un poco, digamos, despistadas, perdidas, o con algo que les ate a nosotros de alguna forma?
Depende de cómo sea, es decir, si ellos sienten miedo o sienten una tristeza cuando en el sueño o cuando los están percibiendo, entonces puede que estén pidiendo ayuda. Uh-huh. Pero si no, vienen a dar mensajes porque forman parte de los guías, si han, uh-huh, hecho un trabajo para poder ser guías, o ayudantes de los guías.
O sea, que un familiar, no sé si incluso hasta una mascota, puede ser,
sí, sí,
puede ser un guía, ¿no? Puede ser un ayudante nuestro, alguien que vela por nosotros.
Una mascota es un ayudante nuestro.
Qué maravilla.
Sí, aparte los he visto y he dado mensajes de mascotas.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. Nuestros peludillos, uh-huh, están, incluso los pajaritos también, ¿eh?
Uh-huh. Sí, claro, ¿por qué no? Quiero decir,
sí,
si un perro o un gato, sí.
Un perro, un gato, sí, sí. Los, uh-huh, perros y los gatos son importantísimos y forman parte de nuestro grupo familiar.
Cuando alguien se marcha, ¿tiene que recorrer un viaje también en el otro lado? ¿Tiene que superar, entre comillas, unas pruebas, avanzar también en ese otro lado?
Sí. A ver, no es que tenga que superar unas pruebas. Es el ego lo que no nos deja trascender a la luz, digamos. Lo primero que nos vamos a encontrar, bajo mi experiencia, uh-huh, es las personas... ¿Es muy importante el perdón?
Sí, sí, claro.
Porque lo primero que nos vamos a encontrar son personas que no nos han perdonado o que nosotros no hemos perdonado. Uh-huh. Entonces, es un perdón directo. Tanto, como diría yo, tanto rollo y luego aquí, zasca.
Claro,
en un momento.
Claro.
¿Vale? Entonces, una vez esto, sí que te muestran la película de tu vida.
Vale, que aparece, por ejemplo, en las ECM.
Claro, uh-huh, te muestran esa película de tu vida, de lo que has hecho, tal. Entonces, si el alma acepta los errores que ha cometido, porque te enseñarán lo bonito, pero también te enseñan el dolor que has causado a los demás. Uh-huh. Si el alma acepta el error que has tenido, entonces el alma puede trascender, pasa a un lugar de sanación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero si no lo acepta por ego...
Hay que trabajar, o sea, entre comillas.
Se queda en el bajo astral.
Pero de ahí se sale.
De ahí se sale cuando el alma recapacita.
Claro, cuando
o es ayudada
interior, o recibe
o
ayuda,
le haces entender.
Exacto.
A ese alma, porque puede que esté causando desasosiego en una casa. Uh-huh. Entonces se contacta con ese alma y se habla con ese alma. Hay almas que son malas, y esto lo hemos visto, y no quieren subir a la luz. No es el momento, se están ahí. Exacto. No hay manera de...
Están como enrocadas, ¿no? Están ahí...
Están enfadadas y no hay manera.
Envueltos en su propio rencor, en su propia maldad.
Que un día, tarde o temprano, despertarán. Porque claro, al final, el camino es para todos lo mismo. Solo que unos tardan más y otros menos, pero al final todo es lo mismo. Todos llegamos al mismo punto.
Claro. Y se puede... ¿Se debe contactar con los fallecidos? ¿Alguien que no tiene esa cualidad debe, por ejemplo... llamar a esos fallecidos, sí, ponerle un altar, una vela con su foto?
Es que es más fácil que todo eso.
Cuenta.
Es mentalmente. Uh-huh. Lo llamas y vendrá. Cuando tú te acuerdas de ese ser querido, él ya sabe. Te estás acordando porque él está. Uh-huh. ¿Quién se acuerda de quién?
Claro.
Vale, pues él. Tú te acuerdas cuando te viene a la mente, le dices hola. Uh-huh. Y lo saludas y le hablas porque está contigo. Les van a ayudar... Ellos les encanta que nosotros celebremos sus cumpleaños, que nos acordemos de ellos.
Eso es muy importante, ¿verdad? El recuerdo.
El recuerdo para ellos es importante porque siguen vivos.
Claro,
y ellos
claro,
lo
claro,
saben
claro.
Y vienen y forman parte y nos vamos a reencontrar con ellos. Y también las oraciones son importantes, o ponerles un mantra
sí,
hacia ellos.
E incluso ahora que vienen estas fechas de difuntos y demás... Pues eso, hay personas que dejan un sitio en la mesa, ese tipo de rituales quizá para acordarse de esas personas, malo no es, ¿no? Quiero
no.
decir, no le va a hacer un mal. Porque luego hay otros que dicen, es que llamarlos mucho los tiene más presentes aquí que allá.
Eso digamos. Es una creencia falsa, porque vale. Los humanos tienen muchas creencias falsas.
Eso, cuenta.
Tienes que hacer lo que sienta tu corazón, lo quieres llamar, llámalo. ¿Le perjudica?
Si lo haces de buena voluntad, no va a tener un mal resultado, vaya.
Nunca tiene un mal resultado, porque si ellos vienen, si va a depender del espíritu, es decir, por mucho que llame un espíritu, si no quiere venir...
Esa es otra, que puede no querer o no poder venir.
O no poder venir, ¿vale? Así que no haces ningún mal, porque si no puede venir, no va a venir.
Claro.
Y si puede venir es porque... va a venir porque sí que puede. Es uh-huh. decir, no son creencias nuestras, son nuestros propios miedos y las creencias impuestas desde que somos pequeñitos para que no despertemos. Porque uh-huh. comunicarnos con ellos significa comunicarnos con todo. Si nos comunicamos con nuestros seres queridos, también podemos canalizar, también podemos contactar con otros guías y ángeles, con otros maestros, desarrollar la capacidad de esa telepatía con ellos. Y claro, si te meten miedo para no poder contactar con ellos, te meten miedo para todo.
Claro, el miedo está muy presente y en la sociedad actual...
El miedo es
está...
el camino hacia el lado oscuro, como dice.
Oh, mira, fíjate, me encanta Star Wars además. ¿Qué hace una medium en un congreso de ufología?
Porque contactamos con... En realidad son seres multidimensionales. Uh-huh. Después, no solo eso, sino que yo he tenido, que ya lo contaré, pues una experiencia, junto con la muerte de mi padre al mismo tiempo, tuve una experiencia como un sueño lúcido, pero lo que se dice... ¿Fue un sueño lúcido o fue una realidad?
Claro.
A raíz de ahí, como me dice una buena amiga, ¿pero qué están haciendo contigo? Porque todo lo que... Yo estudié osteopatía también... Uh-huh. Porque tenía ese afán, ¿no?, de ayudar. Realmente los trabajos que hago ahora, si no fuera por la osteopatía, no podría hacerlos.
Ajá.
Que tienen que ver con saber las partes del cuerpo,
claro,
para sanar.
Ajá.
Vale, entonces, en 8 años me han hecho... En 8 años de la Tierra, uh-huh, que no sé lo que serán para ellos,
claro,
¿vale?, me han hecho evolucionar todo. Que ha sido como una lucha tremenda,
claro,
8 o 9 años. Todo lo que podía haber hecho tranquilamente en 40, lo he hecho en 8. Así que imagínate. Y pues he contactado, porque nuestra ponencia son orbes.
Ajá.
Entonces hemos contactado con ellos. En el mundo espiritual están, ajá, los orbes.
¿Cómo se diferencia un orbe de lo que puede ser una partícula de polvo que hay en una foto o en un...?
Primero, que la partícula de polvo no tiene color. Lo que vamos a enseñar son de todos los colores.
Bueno, eso es interesante.
Eso es impresionante. Después, el orbe, la partícula de polvo tiene una trayectoria muy rápida y hacia arriba, ¿sí?
Vale.
No tiene una dirección única.
Sí, porque ¿sí? está movida por el aire, vaya.
Sí, o hacia así. Ay, perdón. Hacia así o hacia así, pero es por el aire. Sí. El orbe hace así, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Pues me vino...
Por ejemplo, para los de la radio, pues hace un zigzag o hace un círculo, que cosa que no puede hacer uno.
Nosotros tenemos un vídeo donde me entra el orbe por la ventana, sí. Estaba en una ascensión de almas, uh-huh. Entra el orbe por la ventana y el orbe no puede pararse, claro. Está en el vídeo, y hace así. Se me queda un rato así.
Así como un ida y vuelta.
Ida y vuelta, para poder estar delante mío, porque dije, pero dame algo brutal, le dije yo.
¿Y lo ves en el momento o luego tiene que quedar plasmado en un vídeo, en una foto?
Quedó plasmado en el vídeo. Uh-huh. Entonces luego viene otro orbe porque se iba a llevar ese orbe a donde es un lugar y hacen así y están los dos para arriba.
Eso es brutal. ¿Eh? Sí.
¿Vale? O me han enseñado, fíjate lo que te voy a decir, me están enseñando uh-huh. a mí lo que yo estoy haciendo.
Ajá.
Hablamos de un orbe.
Claro.
Entonces yo hago un trabajo que siempre pensé, bueno, pero ¿cómo vienen a hacer esto? Porque yo trabajo con tubos de luz. Uh-huh. En una de las investigaciones me viene, que también tenemos el vídeo, que están integradas las energías de Miguel y de Gabriel, y vienen, hace un paseillo tremendo, hace así... Y me sube y me hace... ¿De dónde? Se me acaba de limpiar.
Ah, te hace como un barrido, ¿no?
Me hace digamos. Un barrido.
Ajá.
Entonces, mentalmente dijeron, esto es lo que tú estás haciendo con nosotros.
Ah, qué interesante.
Sí, sí.
Oye, pues yo creo que el mensaje que podemos dar también para los oyentes, que algunos están preocupados por ejemplo, por sus familiares, porque piden mensajes y no los tienen... Yo creo que el mensaje el que podemos dar también es de tranquilidad, ¿no? De que tampoco el mero hecho de no tener un mensaje de ese ser querido que se ha marchado no quiere decir ni que esté mal,
¿qué va?
ni que no quiera contactar. Es que a lo mejor está en un plano que no procede.
Que no puede, o la persona tiene tanta tristeza que a veces...
Eso es otra.
No puede llegar... Ella lo está recordando porque él le está emitiendo esa señal. Uh-huh. Pero no puede acabar de conectar porque está triste. Pero si esa persona, ella o él, lo están recordando, es porque está. Uh-huh. Entonces, respirar hondo, notar una brisa, notar calor, notar un cosquilleo, cuando piensas en él, que se caiga una plumita, que oigas una canción, que veas a alguien parecido, que veas un nombre.
Uh-huh. Una señal, que, una tú, señal. Que tú puedes acordar, ¿no?
También le puede pedir a los guías que le muestren señales de su ser querido. Y uh-huh. nuestros guías están para ello. Nuestros guías nos atienden en las acciones que deseamos.
Otra cosa que ya terminamos es que todos estos testimonios, el tuyo, el de personas que han presenciado este tipo de cosas, nos dicen para mí dos mensajes. Uno, que no tengamos miedo a la muerte.
No.
Y dos, pero de todas formas que vivamos esta vida a tope, ¿no? Esta existencia que tenemos.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos muy valientes, todos los que estamos en la Tierra, porque hemos elegido esta vida para evolucionar.
Le llaman planeta purgatorio a la Tierra.
Bueno, es que somos muy valientes por eso, porque hemos venido a una dualidad y nos dan tortas a base de bien. No es fácil, pero somos valientes, hemos venido, hemos pactado, nos vemos capacitados para ello. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos a la prueba... que nos están poniendo esa planificación, lo que hemos planificado, si estamos coherentes, si estamos en equilibrio, que eso lo podemos pedir, y si tenemos una buena vibración, te lo quitas de encima, uh-huh. no te hundes con la prueba, sino que la superas. Uh-huh. Tenemos que pensar que somos mucho más,
claro.
y que tenemos mucha fuerza, pero como hay creencias y nos han menguado, tenemos que... recuperar el poder, uh-huh. que está en nuestro tercer chakra y segundo y primer chakra.
En los tres primeros, ¿no?
Los tres primeros, los terrenales. Uh-huh. Y el tercer chakra es el chakra del poder. Uh-huh. Y abrirlo junto con el corazón. Y nadie te puede parar. Tendrás miedo, menos, más, pero superarás las pruebas que has venido a superarlas, por eso te las ponen.
Claro, bueno, hablaríamos de ese acuerdo, ¿no? Que es como lo llama también Benítez, de ese acuerdo, de ese contrato.
Contratos, pactos, tratos, contratos. Uh-huh. Hay omisiones también. Claro. Has omitido, pues ahora te toca.
Hay que repetir curso. Eva, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.